Se amplía la vacunación sin cita previa en Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes, empezamos la semana con esas novedades en la estrategia regional. Si aún no han recibido la primera dosis frente al coronavirus, desde mañana pueden acudir a cualquier hora del día o de la noche al Withing Center. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Para su primera dosis, sin cita previa, pueden ir a partir de mañana al Withing Center para poder hacerlo y también al Cendal a partir de las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana para conseguir aumentar esa velocidad que necesitamos para mantener un mayor grado de vacunación de nuestra población.
Se quiere acelerar la inmunización de los madrileños. El 76% de los mayores de 12 años en la región tiene ya la pauta completa. El Ministerio de Sanidad repartirá hoy otros 2,3 millones de viales de Pfizer entre las comunidades autónomas a la espera de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna. El epidemiólogo Juan José Badiola no descarta que se prescriba a los colectivos más vulnerables.
No para todo el mundo, sobre todo los vulnerables, aquellos que tienen problemas de sistema inmunitario, por gente que están trasplantados, etcétera. Y es posible también que para personas mayores, a partir de una determinada edad, bueno, si se confirma que efectivamente es necesario.
Las autoridades sanitarias llaman a la responsabilidad tras las imágenes de fiestas fuera de control durante este pasado fin de semana en diferentes puntos de España, entre ellos Cataluña. Allí, la justicia ha rechazado el toque de queda que había pedido el gobierno de esa comunidad. España ha recibido ya más de 500.000 de personas procedentes de Afganistán desde que activó su plan de evacuación. La mitad ha pedido asilo en nuestro país. Una de esas familias se ha quedado a vivir aquí, en Madrid. Es un matrimonio con 7 hijos, sus parejas y un nieto. La ONG CESAL les ha ayudado a encontrar un piso. Jessica Martín, portavoz.
Es curioso, pero convive como una profunda tristeza y a la vez alegría en ellos, a la vez, en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Entonces, es conmovedor verles. O sea, no tengo otra palabra, es conmovedor estar con ellos.
Esta tarde se espera que lleguen a la base de Torrejón de Ardoz otros 260 refugiados. Margarita Robles, ministra de Defensa, asegura que el gobierno seguirá trabajando para evacuar al mayor número de personas posible, pese a lo difícil de la situación en el país afgano.
Yo creo que eso es lo único que nos tiene que importar, que la gente pueda salir de Kabul, recibir, como está siendo España, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de acogida.
Pedro Sánchez ha presidido esta mañana una nueva reunión del grupo de trabajo que está coordinando ese dispositivo de evacuación. Mañana Sánchez encabezará el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones y el miércoles la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a decidir sobre la batería de comparecencias que la oposición ha pedido sobre la crisis en Afganistán, entre otros asuntos. Este lunes 23 de agosto trae más noticias. Se las adelantamos en titulares con Marta Zúñiga. La Comunidad de Madrid avisa a los ayuntamientos de posibles precipitaciones intensas a final de verano.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, pide ante todo prevención de cara a esas posibles gotas frías.
La necesidad de revisar todos aquellos elementos, saneamientos, elementos de evacuación, los invernales, etcétera.
El gobierno regional está elaborando los planes de actuación municipal por inundaciones en 60 localidades de menos de 20.000 habitantes.
El Ayuntamiento de la capital elimina la lista de espera en el servicio de comida a domicilio para mayores.
En 2020 atendió a más de 4.200 personas, sobre todo mayores de 65 años solos. El consistorio aprobó en julio un nuevo contrato para seguir atendiendo a unos 4.000 usuarios. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Ese servicio arrastraba una lista de espera histórica. En pandemia llegó a más de 500 personas esperando ese servicio.
Golpe a una banda de robos de vehículos en Alcalá de Henares.
Son dos hombres que ya han ingresado en prisión. Uno de ellos es un viejo conocido de la Policía Nacional. Había sido arrestado en 5 ocasiones en los últimos meses. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Gracias al examen de huellas dactilares que realizan nuestros agentes de Policía Científica, también en esa localidad, se le ha imputado a uno de ellos el asalto a 2 viviendas. Durante este verano. Pero la investigación va a continuar abierta porque no descartamos que se les puedan imputar otros hechos, ya que actuaban de una forma muy voraz en toda, la localidad.
Hablamos ahora de un emblema de Madrid. Reabre sus puertas el Hotel Intercontinental.
Sí, tras un año y medio cerrado por la pandemia, durante ese tiempo se han acometido mejoras en las instalaciones. El establecimiento, inaugurado en 1953 como primer hotel internacional de España, nunca había cerrado esas puertas. Paloma Martínez es la directora.
Hemos aprovechado este año y medio para desarrollar una serie de protocolos de seguridad para garantizar que todos nuestros clientes estén seguros en su visita.
Y el titular del deporte con Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Atlético de Madrid se queda solo al frente de la Liga tras la victoria de ayer ante el Elche 1-0 en un partido discreto de los rojiblancos, pero suman 6 puntos en 2 jornadas. El Real Madrid no pasó del empate ante el Levante 3-3 en el Ciudad de Valencia. Buen partido de los blancos en ataque con un estelar Vinicius, pero deficiente en defensa, que le costó la victoria. Se quedan a 2 puntos del Atleti. El Rayo perdió en San Sebastián 1-0 ante la Real. Gol de Oyarzabal de penalti y los franjirrojos suman 2 derrotas en 2 partidos. Esta tarde cierra la jornada de los madrileños a las 8 en el Coliseum, Getafe-Sevilla. Ya el Getafe sin Cucurella, que se marcha a la Premier League. El Brighton paga su cláusula de rescisión al Getafe, 18 millones de euros, pero Mitchell se queda sin un futbolista muy importante. En segunda victoria del derbi regional, en el derbi regional, Alcorcón 0, Fuenlabrada 2 para los del Fernando Torres. Y esta noche se cierra la jornada también en segunda en Butarque a las 10 con un Leganés Burgos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a esta hora a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria en la entrada a Madrid por la A1 en Horcajo de la Sierra por un accidente que ocasiona casi 2 kilómetros de retención en esta entrada por la A1, pero también van a encontrar dificultad en la entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones por el momento.
Nos asomamos también a las calles de la capital a través del gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar ninguna complicación en los movimientos de salida desde el centro hacia la periferia y por lo tanto se mantiene el panorama muy tranquilo en el interior. No tenemos ningún incidente que destacar, poca circulación. Y en general predomina la fluidez en el centro y también sin problemas en la M30 a esta hora.
El tiempo.
Mucho calor otra vez. De nuevo para comenzar la semana. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pero vamos a tener cambios, ¿eh? Sobre todo lo vamos a notar mañana, aunque esta tarde ya empezaremos a ver esa inestabilidad creciente. Es cierto, vamos a tener avisos activados en estas horas centrales de la jornada en toda la comunidad, porque incluso podríamos llegar a rebasar los 35 grados otra vez en algunos puntos, sobre todo pues en el interior, hacia el este, en el corredor del Henares, especialmente también en el extremo sur. Y ese calor, que es el responsable de que se activen esos avisos, va a ser también el caldo de cultivo para que se produzcan las tormentas. Mañana vamos a pasar de avisos por calor a aviso por tormentas. Esta tarde ya se pueden dar en el entorno de la sierra, de hecho hacia la zona pues de Ávila, de Segovia. Allí van a tener también una tarde revuelta y algo de esa inestabilidad, de esas tormentas, pues se puede producir también en el entorno del sistema central en nuestra comunidad. Así que durante la tarde en la sierra, aparte de tener que pasar este calor, bueno, pues por la tarde un paraguas no estaría de más si van a salir a dar una vuelta. Y también se podrían dar esas precipitaciones tormentosas no solo en la sierra, aunque allí se activa el aviso durante las últimas horas de la jornada de hoy, porque también esas tormentas a lo mejor se extienden a otros puntos, hacia el sur de la comunidad también, y es mañana en el sur de la comunidad donde van a tener activado ese aviso por tormentas. Mañana inestabilidad sobre todo hacia el oeste, suroeste, extremo sur de la comunidad. De todas formas va a ser mañana una jornada inestable. Vamos a ver más nubosidad, aunque arrancaremos el día con el cielo bastante limpio, pero por la tarde mañana ya se van a producir chubascos, esa inestabilidad que comentaba, fruto de que vamos a tener aire más frío entrando en capas más altas de la atmósfera y chocando con esa masa de aire tan cálido que tenemos estacionada sobre la superficie, bueno, pues va a generar esas precipitaciones. Así que mañana inestabilidad, por la tarde posibilidad de chubascos y temperaturas en descenso que mañana sí que notaremos. Mañana 32, 33 grados, pero hoy todavía, lo que decía, rebasando los 35 en algunos puntos, así que mucha precaución con ese calor.
Muchas gracias, Ainhoa. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, si tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes se baja el telón de la segunda jornada en primera y segunda división. Desde las 7:30, Getafe, Sevilla. Y a las 10, Leganés, Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Y si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid amplía la vacunación frente al coronavirus sin cita previa. A partir de mañana se va a ofrecer esa posibilidad en el Withing Center, también durante todo el día. Más de 10.000 personas se han decantado por esta opción para recibir la primera dosis, Begoña Alarcón.
Las 24 horas del día, vacunación sin cita previa en el Withing Center, sin restricciones horarias, a cualquier hora del día y de la noche para las primeras dosis. Sin embargo, en el Cendal se mantiene solo en horario nocturno. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Para su primera dosis, sin cita previa, pueden ir a partir de mañana al Withing Center para poder hacerlo y también al Cendal a partir de las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana para conseguir aumentar esa velocidad que necesitamos para mantener un mayor grado de vacunación de nuestra población.
El objetivo, como dice el consejero, es aumentar la velocidad de la inmunización que se está viendo afectada por las vacaciones veraniegas. De hecho, el 40% de los citados en los centros de vacunación masiva han retrasado la segunda dosis. Mientras, Madrid sigue a la espera de la decisión que hoy pueda tomar la Agencia Europea del Medicamento sobre una tercera dosis de refuerzo. Debe ser, dice el consejero, en base a criterios científicos e igual para todas las comunidades autónomas.
Siempre hay que apoyarse en las decisiones, en los estudios científicos técnicos que avalen esa posibilidad de administrar la tercera dosis como mayor grado de protección. Pero bueno, habrá que ver, insisto, si esa tercera dosis habrá que hacerla dentro de un criterio homogéneo que sea para toda España y que sea dentro de lo que entre dentro del Sistema Nacional de Salud.
El mismo criterio que debe primar para una posible vacunación de los menores de 12 años. De momento, el objetivo de cara a la vuelta al cole es haber inoculado al menos una dosis al 90% de los estudiantes de 12 a 18 años.
La Comunidad de Madrid, que niega que se priorizara la vacunación en varias congregaciones religiosas de la región al principio de la campaña, cuando el protocolo situaba en primer lugar a las residencias de mayores. Es la denuncia que ha hecho la Asociación Madrileña de Enfermería y a la que ha respondido Enrique Ruiz Escudero.
No se ha administrado ninguna dosis en el mes de diciembre a ninguna congregación religiosa. Nosotros comenzamos a hacerlo cuando ya teníamos cerca del 90% de las primeras dosis del resto de residencias.
En la misma línea se ha pronunciado, pero en Twitter, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho recordando que en esas congregaciones, dice, hay personas de edad muy avanzada. Y el Partido Socialista acusa al Ejecutivo Autonómico de no tener un plan de vacunación efectivo y la ausencia de una estrategia que cuente con los centros de atención primaria. La crítica es de la portavoz en la Asamblea Regional, de Hanna Yalul.
Se sigue mandando a vacunar personas al Hospital Central, incluso de noche, pero el plan falla porque ha relegado en su ejecución a la atención primaria, que son los centros de vacunación de proximidad.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha eliminado la lista de espera en el servicio de comida a domicilio para personas mayores. En 2020, en el año de la pandemia, atendió a 4.263 personas, sobre todo a mayores de 65 años que vivían solos. El consistorio aprobó el pasado mes de julio un nuevo contrato para seguir atendiendo a unos 4.000 usuarios. Pepe Aniorte es el delegado de Bienestar Social.
Ese servicio arrastraba una lista de espera histórica, que en pandemia llegó a más de 500 personas esperando ese servicio. Por eso, el área social del Ayuntamiento de Madrid aumentó este programa en un 20%. Y gracias a eso, hoy podemos confirmar que ya no existe lista de espera en este servicio tan necesario de comida a domicilio.
Se sigue trabajando también para recuperar la economía madrileña, que en 2022 crecerá un 7,1%, ligeramente por encima de la media nacional, según el informe que hoy ha publicado el servicio de estudios BBVA Research. El avance en la campaña de vacunación y la desaparición de las restricciones han ido ayudando a la hostelería a recuperar el pulso durante este verano, tras más de un año en una situación crítica por la crisis derivada de la pandemia. El sector ha conseguido frenar las caídas que venía arrastrando en su facturación y lo ha hecho gracias, sobre todo, Fran Serrato, al consumo de los propios madrileños. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Los hosteleros madrileños son optimistas porque en los últimos meses la tendencia es estable por primera vez durante toda la pandemia. Así lo reconoce Fernando de Magritte en la Plaza Mayor.
La verdad que sí, que estos últimos meses, y además para ser verano, porque esta zona en el verano siempre se queda muy, muy vacía, este año está funcionando bastante mejor.
A falta de extranjeros, esa estabilidad la otorgan los turistas nacionales, confirma José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de Plaza Mayor.
Sí, se han invertido los porcentajes. O sea, si normalmente estamos hablando de un 60-40 en la proporción internacional-nacional, ahora estamos en un 75-25 nacional con respecto a internacional. Es evidente que no están entrando muchas personas de otros países y que el madrileño está volviendo al centro.
Algunos son clientes leales porque, tras vacunarse, han perdido el miedo.
Aquí a la Plaza Mayor venimos muy a menudo.
Todos
sí.
Los días.
Según están las cosas hoy día, y nosotros estamos vacunados, ya somos mayores, estamos vacunados las dos veces y siempre llevamos la mordaza aquí.
Pero menos dinero que los clientes que vienen de fuera. En el centro de Madrid les esperan con los brazos abiertos y ya empiezan a llegar, afirma Ángel, camarero en De Corazón.
Sí, sí. Ha empezado otra vez a venir extranjeros.
Y los que lo hacen, como este turista francés, resaltan la tranquilidad y la seguridad.
Muy tranquilo, no hay mucha gente. El bar, el restaurante, se puede comer, entrar, no hay mucha gente.
Los hosteleros confían en que eso cambie en septiembre, que lleguen más extranjeros y que se recuperen las cifras previas a la pandemia. Así volverán los trabajadores que tuvieron que acogerse al ERTE, espera Fernando de Magritte.
No, qué va. Tuvimos que prescindir de bastante gente y todavía no. Vamos incorporando ya gente, pero todavía no estamos como estábamos antes de la pandemia.
Aparicio, presidente del gremio, también es optimista. El número de negocios cerrados ha disminuido y espera que pronto levanten la persiana los que quedan por hacerlo.
Ahora mismo es verdad que uno de cada 10 están cerrados, siguen cerrados, y desde luego desconocemos si abrirán o no. Entendemos que sí, pero ahora mismo están cerrados, es un hecho.
No obstante, la mejora respecto al año pasado es sustancial y para comprobarlo, Elia, solo hay que echar un ojo a las terrazas, prácticamente llenas a esta hora en el centro de la capital.
Gracias, Fran. El sector hotelero también va remontando poco a poco. La pandemia obligó a cerrar uno de los hoteles emblemáticos de Madrid capital, el Intercontinental, que hoy ha reabierto sus puertas tras un año y medio de clausura forzosa. Se inauguró en el año 1953 como el primer hotel internacional de España. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se inauguraba en el año 1953 y es la primera vez que se ha tenido que cerrar. Se ha aprovechado este parón para hacer una reforma técnica, como nos detalla su directora, Paloma Martínez.
Hemos aprovechado este año y medio para desarrollar una serie de protocolos de seguridad para garantizar que todos nuestros clientes estén seguros en su visita. Se ha formado a todo el equipo en profundidad y además hemos llevado a cabo una serie de mejoras en las instalaciones del hotel.
Poco a poco se irá recuperando a sus 250 empleados. Juanma López lleva trabajando aquí desde hace 21 años y nos contaba cómo se sentía después de 17 meses sin pisar este hotel, el Intercontinental.
Estamos bastante, bastante ilusionados, esperando a que pues entre por la puerta el primer cliente después de 17 largos meses en los que hemos estado fuera de aquí, así que muy contentos y eso, muy ilusionados sobre todo.
Entre un huésped y otro habrá un intervalo de 24 horas en la misma habitación. Además, se han retirado de todas las estancias los artículos habituales, como los blocs de notas, los bolígrafos o las revistas. Y una buena noticia, porque este mismo domingo se recupera el mítico brunch con 200 referencias gastronómicas diferentes. Será, en esta ocasión, un buffet asistido con los cocineros para garantizar la máxima seguridad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:19, la Comunidad de Madrid aguarda la reunión del Consejo de Ministros de mañana, en la que se va a aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia, lo que antes era la declaración de zona catastrófica, para las regiones que han sufrido incendios este verano. Es el caso de la nuestra. El Ayuntamiento de Batres ha pedido esa declaración para poder recibir ayudas encaminadas a paliar los daños del fuego que calcinó casi 200 hectáreas. Pero Madrid también se prepara para prevenir posibles inundaciones provocadas por tormentas en los últimos días del verano y ya ha informado a los ayuntamientos de la región, según ha explicado el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
¿Cuáles hemos recordado a los ayuntamientos? La necesidad de revisar todos aquellos elementos, saneamientos, elementos de evacuación, los invernales, etcétera, y también aquellas zonas que puedan tener más riesgo de inundaciones frente a estas precipitaciones que pueden darse y que se van a dar a lo largo del mes de septiembre.
Mientras siguen las muestras de apoyo a los afectados por el incendio de Navalacruz, en la provincia de Ávila, los ganaderos de Guadarrama les han hecho llegar más de 36.000 kilos de paja. Ayer se hizo la primera descarga y mañana se hará llegar un nuevo cargamento, Toni Dacuña.
Un salvavidas para los ganaderos de la zona de Navalacruz después del incendio que ha arrasado más de 22.000 hectáreas. Los profesionales del campo guadarrameños llamaron a sus proveedores inmediatamente, como explica José Ramón Barón, presidente de la cooperativa agraria Montes del Guadarrama.
Pusimos en contacto con los pajeros nuestros y uno en el momento no podía, pero vamos, las ayudas nuestras están llegando desde Palencia prácticamente.
Los envíos están llegando en concreto a los afectados de la localidad de Río Frío, con una acogida que ni siquiera los propios ganaderos de Guadarrama esperaban.
Esto no está volcado, es impresionante, esto es para verlo. De pueblo han venido con más medicinas y cosas también, o sea que no lo pensábamos que iba a ser así.
Ayuda directa de ganaderos a ganaderos, destaca Barón, a la que debería sumarse la de instituciones, dice, para ofrecer, por ejemplo, pienso.
No olvidarse, porque nosotros estamos mandando forraje básico, que es la paja, que es hasta donde podemos alcanzar, pero ahora la administración que se acuerde a esta gente y mande jamón. Diríamos que otro hemos mandado el pan, ahora que manden el jamón.
También invita a no olvidar rápidamente esta catástrofe, porque por delante, dice, quedan meses y hasta años augura para la total recuperación del sector en esta zona de Ávila.
Hablamos de otro incendio, este político, que se ha declarado en San Sebastián de los Reyes. Pese a las dudas y rumores, finalmente la localidad está despidiendo este mes de agosto con una Semana del Cristo de los Remedios, que ha venido a sustituir a sus tradicionales fiestas con encierros. Este pasado fin de semana han pasado por sus actividades más de 10.000 personas, algo que ha provocado las quejas de los partidos de la oposición y también de algunos vecinos que lo ven peligroso, Patricia Cristóbal, en plena pandemia.
Sí, en San Sebastián de los Reyes se han resignado a quedarse sin sus encierros de la Pamplona Chica y sin sus fiestas, pero no obstante han preparado una alternativa, una Semana del Cristo de los Remedios con 49 atracciones, casetas de restauración, una veintena de conciertos y planes culturales en el recinto ferial y el casco urbano. Todo ello ha provocado quejas de la oposición y algunos vecinos que lo ven una temeridad cuando la localidad tiene una incidencia de 413 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente.
La pandemia no ha terminado y las aglomeraciones de personas lo que va a ser es un foco de contagio.
Sin embargo, desde el ayuntamiento aseguran que las casetas de comida tendrán los mismos controles que una terraza y que además habrá un refuerzo de seguridad. Lo explica el concejal de Festejos y Seguridad y vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero.
Las casetas es como cuando en un bar montas una terraza, hay un control, no se puede ver en la calle y va a haber tanta policía como si fuese fiestas.
Además defienden que los vecinos y trabajadores deben poder seguir adelante pese a la pandemia.
Los feriantes tienen que trabajar y luego hay muchos vecinos que quieren ir a la feria.
El primer concierto será este miércoles en la plaza a cargo de Bertín Osborne.
Fiestas con polémica también en Alcalá de Henares. Colectivos antitaurinos han convocado protestas contra la feria taurina prevista para el próximo fin de semana. Reprochan al ayuntamiento que siga financiando estos eventos en la localidad. Jaime Moya.
El ayuntamiento insiste, la celebración de eventos taurinos en Alcalá no depende de la administración, sino de Taurina Alcalaína SL, una empresa que posee la concesión de la plaza de toros durante los próximos 30 años. Por ello, no está en manos del consistorio cancelar los eventos, como reclaman las asociaciones antitaurinas, ni siquiera en unas fiestas tan diferentes marcadas por las medidas anti-COVID. María Aranguren, concejala de Cultura y Festejos.
Claramente esta programación
no es la de unas ferias al uso. Se han evitado todas las actividades que conllevan una concentración de público incontrolada, como son, por ejemplo, las carrozas, el pregón o la ofrenda floral al Cristo de las Peñas. El botellón no va a estar permitido, los horarios son limitados a los que nos marca la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento ha pedido a los asistentes que respeten las medidas para poder celebrar unas fiestas libres de contagios.
Pedimos a la ciudadanía que acuda a que cumpla con las indicaciones que marque el personal que va a atender cada uno de los espacios y la cartelería distribuida en cada uno de los escenarios.
Afirman también que en los dos primeros días de festejos se ha observado un comportamiento ejemplar por parte de los vecinos.
En Alcorcón, finalmente, habrá autobuses gratuitos de madrugada en las próximas fiestas patronales. La empresa adjudicataria del servicio ha apoyado la propuesta del Ayuntamiento. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Alcorcón logra sacar adelante la propuesta de autobuses gratuitos para las fiestas patronales. El Ayuntamiento ha conseguido el sí de la empresa adjudicataria Arriba y podrá ofrecer el servicio del 1 al 8 de septiembre. Los vecinos contarán con autobuses nocturnos gratis de madrugada y dos lanzaderas a Fuente Cisneros y Campodón. Todo por el momento a cargo de las arcas municipales. El concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Energías Renovables, Carlos Carretero, ha instado a la Comunidad de Madrid a que firme el protocolo.
Se ha remitido para que del 1 al 8 de septiembre haya un autobús de carácter gratuito, exactamente igual que se ha venido realizando cualquiera de los otros años, con los anteriores equipos de gobierno, y que supondría una mejora en la movilidad y también una conexión a los barrios alejados del municipio, como pueden ser Fuente Cisneros y Campodón.
Fuentes del Consorcio Regional de Transportes han señalado a Onda Madrid que el servicio no lo ofrecen ellos y, por tanto, no entran a valorar la decisión de la adjudicataria.
Otros municipios madrileños están optando por suspender sus festejos previstos para el mes de septiembre. Es el caso de Valdemoro, que se queda sin fiestas por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia. Cristina Espina.
Sí, eso es. Al igual que han sucedido en otras localidades de España desde que comenzó la crisis sanitaria, en este caso serán los vecinos de Valdemoro los que no van a poder celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. La razón, pues mantener la tendencia a la baja de estas últimas semanas en la incidencia acumulada para evitar así una nueva ola de contagios por COVID-19. Alcaldesa en funciones, Raquel Cadenas.
El hecho objetivo es que tenemos una incidencia de 482, un poco por encima de la media regional, y es una cifra a tener en cuenta. Además, la situación de los hospitales y las UCIs es más complicada durante las vacaciones de verano. Por todo esto, hemos considerado que lo más prudente era suspender las fiestas a pesar de tener todo el procedimiento de contratación concluido. En ningún momento queremos poner en riesgo la salud de los vecinos y vecinas, y esta decisión contribuye a salvaguardarla en esa larga lucha que mantenemos contra la COVID.
De esta forma, tal y como sucedió en mayo con los festejos del Cristo de la Salud, se cancela toda la programación de las fiestas grandes de septiembre, aunque el 8 seguirá siendo día festivo en el municipio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En las próximas horas, esta tarde, van a llegar a la base aérea de Torrejón de Ardoz dos aviones más procedentes de Afganistán con 260 refugiados a bordo, que se van a sumar a los casi 600 que ya han sido evacuados a España desde que los talibanes se hicieron con el poder hace ya una semana. Más de la mitad, Noelia Ontoria, ha pedido asilo a nuestro país.
Sí, 283 del total de 566 que se encuentran o han pasado por la base de Torrejón han pedido quedarse en España. 91 ya han sido trasladados a centros de acogida, entre ellos los 11 integrantes de una misma familia que están ya alojados en Madrid y están siendo atendidos por la ONG CESAL. Se trata de un matrimonio con 7 hijos, un yerno, una nuera y un bebé en camino. Llevan desde el jueves recibiendo atención, aunque lo que más le sorprende a Jessica Martín Morillo, que les acompaña en su integración, es que son ellos los que terminan cuidando a sus cuidadores.
Enseguida la fruta que tengan en casa o cualquier cosa lo sacan, te ofrecen, o sea, es un afecto y un agradecimiento hacia nosotros. Desborda como la generosidad, es curioso, pero convive como una profunda tristeza y a la vez alegría en ellos, a la vez en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Entonces es conmovedor verles.
Esa actitud de colaboración y agradecimiento también ha llamado la atención a los trabajadores de Cruz Roja que atienden a los recién llegados a Torrejón. Raquel Guigbaja explica la situación de ansiedad con la que entran en nuestro país.
Llegan muy cansados, extremadamente cansados, angustiados, nerviosos,
con síntomas ya de estrés, ¿no? Pues vómitos, pero es puro cansancio. Los niños llegan destrozados, llegan hechos polvo, se quedan dormidos por todos los sitios, pero bueno, ya sabemos cómo son los niños, tienen una capacidad de recuperación y de repente te los encuentras allí corriendo a las 3 de la mañana que dices, no puedo creer que tengáis todavía energía.
En camino, 260 afganos más que van a llegar hoy a Madrid. En total, España ha conseguido fletar 7 vuelos de evacuación donde también se embarca a estadounidenses, algo que destacaba la ministra Margarita Robles.
Poner de relieve en el ámbito político la importancia de la colaboración España y Estados Unidos y en el ámbito militar sobre el terreno en el que estamos operando gracias a la colaboración del ejército norteamericano dentro del aeropuerto de Kabul.
El gobierno explica que funcionarios de Estados Unidos han visitado Torrejón para ver cómo se ha montado el campamento y hoy iniciaban los trabajos para imitarlo en las bases de Morón y de Rota. En Moncloa se ha celebrado la segunda reunión interministerial presidida por Pedro Sánchez para evaluar la situación.
La Comunidad de Madrid no ha recibido por ahora ninguna petición de ayuda para acoger a refugiados afganos en la región. El consejero de Interior, Enrique López, ha dicho que sería conveniente que el Ejecutivo Central convocase al Consejo de Inmigración para informar de este operativo a las administraciones autonómicas.
Lo que sí es importante es que el Gobierno ofrezca la mayor información posible a este respecto, tanto a la oposición como a las comunidades autónomas. Y hay un órgano concreto, que es el Consejo Superior de Política de Inmigración, donde precisamente se trata de establecer los cauces de colaboración entre las diferentes administraciones ante temas de esta naturaleza.
El G7, el grupo de los 7 países más ricos del mundo, se va a reunir mañana para abordar la crisis en Afganistán y estudiar una posible ampliación del plazo para las evacuaciones de personal local y extranjero. Los talibanes se niegan mientras sigue el caos en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas, Marta Zúñiga, siguen intentando acceder para escapar del país.
Un policía afgano ha muerto esta mañana en un tiroteo con atacantes desconocidos. El caos que reina tanto en Kabul como en su aeropuerto sigue complicando los intentos de miles de personas por escapar del país, tal y como apunta el catedrático de Política Internacional de la Universidad Europea, José María Peredo.
Yo no creo que se vaya a gestionar, con irresponsabilidad, no sé si con acierto y eficacia, pero con irresponsabilidad esta cuestión por parte de los países europeos.
Además, Amador Guayar, periodista que estuvo 10 años en Afganistán, critica, lo ha hecho en Telemadrid, la forma en la que Estados Unidos se ha retirado.
Estamos viviendo en directo la peor retirada y una chapuza de Estados Unidos que ha causado un drama humano de proporciones bíblicas. Y estamos viendo cómo un pueblo sufre, cómo un pueblo quiere escapar, cómo un pueblo no entiende por qué se le deja atrás. Y por eso hay el caos que hay en el aeropuerto y por eso está pasando lo que está pasando.
Y los talibanes advierten de consecuencias si la presencia de tropas occidentales se mantiene más allá del 31 de agosto, como pretenden Estados Unidos y Reino Unido, que ya han manifestado que no abandonarán Kabul hasta que todos sus colaboradores hayan sido evacuados.
Pendientes de la situación en Afganistán y pendientes también de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus. Mientras, los contagios en esta quinta ola siguen al alza en varias regiones, Eva Prat.
La quinta ola sigue activa, tal y como reflejan los datos de prácticamente todas las comunidades. No ayudan, desde luego, las aglomeraciones y botellones registrados el pasado fin de semana en puntos de Cataluña, Asturias o Navarra. Los empresarios del ocio insisten en pedir responsabilidad, como lo hacía en nuestros micrófonos Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España.
Efectivamente, confiamos más en un ocio ordenado, en unas instalaciones, en unos establecimientos que cumplen con las normativas, mucho más que la aglomeración de manera desorganizada, y en ese sentido es lo que hemos venido diciendo desde el minuto uno.
Pese a esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la nueva propuesta del gobierno catalán para aplicar el toque de queda en Barcelona y otro medio centenar de municipios, al entender que sería innecesario y desproporcionado por la reducción de contagios, una decisión a la que respondía así el presidente catalán, Pere Aragonés.
Para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria, para disminuir el número de contagios existente, porque aún tenemos una afectación desde el punto de vista asistencial, pues que evidentemente precisan de que se tomen medidas claras.
Hoy, además, la Agencia Europea de Medicamentos debe pronunciarse sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna. Sanidad, que espera ese comunicado para fijar posición, ha anunciado por su parte la distribución hoy entre las comunidades autónomas de más de 2.340.000 nuevas dosis de Pfizer.
La evacuación de personal procedente de Afganistán o la evolución de la pandemia van a ser, sin duda, dos de los asuntos que van a marcar el nuevo curso político en nuestro país, un curso que mañana arrancará, Noelia, con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.
Consejo de Ministros en el que se declarará zona gravemente afectada a todas las comunidades que hayan sufrido incendios este verano, y cita que servirá para que el PSOE y Unidas Podemos resuelvan las diferencias que han marcado su relación este verano, la expulsión de menores de Ceuta o cómo atajar el alto precio de la factura de la luz. Eso será en privado en la Moncloa, pero el miércoles en el Congreso la disputa política será pública en el marco de la Diputación Permanente, donde la oposición exigirá la comparecencia de Pedro Sánchez para que explique la crisis en Afganistán. El PP apoyará al gobierno si rinde cuentas. Pablo Casado recomienda, eso sí, al presidente que aproveche la coyuntura para mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Sánchez se ha dado cuenta que España tiene dos bases norteamericanas muy importantes. Eso nos tiene que dar pie a que Estados Unidos nos trate como el socio y aliado privilegiado, como nos ha tratado cuando, por ejemplo, nuestro partido estaba en el gobierno. Lo raro es que durante estos 7 meses no se lo hubiera puesto al teléfono. Ahora que se ha puesto durante un ratito, yo le pido a Pedro Sánchez que haga política exterior de verdad.
El Partido Popular no planteará en la Diputación Permanente la comparecencia de ningún ministro por las expulsiones de menores marroquíes en Ceuta. Para Ciudadanos, el ministro del Interior debería dimitir si la justicia no le respalda. Edmundo Val, portavoz.
Es una detrás de la otra, ¿no? El señor Grande Marlaska, la verdad es que desde prácticamente el inicio de su mandato, de su nombramiento como ministro, pues ha ido equivocándose una vez detrás de la otra.
Vox sí ha pedido la comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Congreso.
Y con la ayuda de Neusterda repasamos otras noticias de forma breve. Detenidos en Alcalá de Henares los presuntos autores de una veintena de robos a vehículos.
Son dos hombres que ya han ingresado en prisión. Uno de ellos es un viejo conocido de la Policía Nacional, ya que había sido arrestado en 5 ocasiones en los últimos meses. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Gracias al examen de huellas dactilares que realizan nuestros agentes de Policía Científica, también en esa localidad, se le ha imputado a uno de ellos el asalto a 2 viviendas durante este verano. Pero la investigación va a continuar abierta porque no descartamos que se les puedan imputar otros hechos, ya que actuaban de una forma muy voraz en toda la localidad.
Polémica por una marcha de apoyo a la etarra en Riparot.
Representantes de la Asociación Profesional de la Guardia Civil y del Sindicato de la Policía Nacional se han reunido con el delegado del Gobierno en el País Vasco para trasladarle su preocupación por el acto previsto el 18 de septiembre en Arrasate.
Y hoy se conmemora el Día del Internauta.
Se cumplen 30 años desde el primer acceso público a una página web. A día de hoy, la cifra de usuarios de Internet en el mundo supera los 4.600.000 millones.
Pincelada cultural para despedir este informativo, Marta Zúñiga.
Sí, nos vamos de visita. Con recorridos guiados, itinerarios teatralizados, talleres, conferencias y conciertos, con un hilo conductor, Elia, y un nombre propio, Sabatini. Es el tricentenario del nacimiento del arquitecto, autor de obras como La Puerta de Alcalá, La Reforma del Palacio Real o La Casa de Aduanas.
Uno de los grandes arquitectos de la historia de Madrid, pero sobre todo una persona que transformó Madrid desde el punto de vista no solo arquitectónico, sino también desde el punto de vista urbanístico.
La Puerta del Real, Jardín Botánico de Madrid, también es obra suya. Hoy se han abierto las inscripciones para estas nuevas visitas guiadas. Y de Sabatini nos vamos a ir a Delicias, itinerarios urbanos, talleres infantiles para conocer el barrio y el distrito de Arganzuela. Este programa se denomina Amiguitas. La singularidad arquitectónica de la zona nos va a llevar por obras de palacios, Muguruza o Cárdenas. Las inscripciones se abren el próximo miércoles. Es un viaje para conocer no solo sus edificios, sino también a sus gentes, las que habitaron y las que habitan allí. Y otra recomendación, esta vez dentro de los veranos de la villa. Dúo Tarta Relena explora a capela las sonoridades de diferentes estilos de músicas vocales.
Nos gusta creer que somos profetas del menos es más y que intentamos con el mínimo de elementos conseguir la máxima expresividad.
y que si algo muy sencillo y muy simple ya funciona, no hace falta rellenarlo más.
Son Marta Torrellá y Elena Ross. Mañana cita con ellas a las 9:30 de la noche en el Instituto San Isidro.
Gracias, Marta. Así nos despedimos, pero recuerden que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de lo que queda de día. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.